Don Fernando Santiago, presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos. Buenas tardes de nuevo y gracias por atendernos una vez más.
Muy buenas tardes a vosotros.
Don Lorenzo Amor, presidente de los Autónomos de España, presidente de ATA. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y a usted no le digo lo de gracias por atendernos una vez más, porque hablo con usted casi tanto como con mi madre, don Lorenzo. Pero creo que hoy es...
Bueno, pero yo tengo que decirte que yo hablo contigo, pero hablo más con mi amigo Fernando, porque tenemos que hablar mucho. Porque los gestores administrativos son unas personas que están en estos momentos al pie del cañón y ellos conocen de muy primera mano la situación que están viviendo empresas y autónomos.
Por eso hemos querido tenerles a los dos juntos, no solo por la amistad que tienen Fernando Santiago, presidente de los gestores administrativos, y a Lorenzo Amor, presidente de los autónomos, sino porque los dos tienen datos importantes que contar a los oyentes de este programa. Don Fernando, acaban de hacer pública una encuesta realizada entre el 13 y el 14 de mayo, y me gustaría que me respondiera a unas preguntas concretas de esa encuesta. Según la encuesta que han hecho ustedes, los gestores administrativos de España, ¿cuántos trabajadores no habrían cobrado el ERTE por parte del Estado?
A fecha de 14 de mayo, a nosotros nos sale 900.000 personas en estos momentos que estarían sin cobrar por las diversas causas que ahora el Gobierno quiera poner, entre ellas matar al mensajero, es decir, echarle la culpa a los gestores, a los asesores, a las empresas, a los autónomos, a los que se han visto en un nuevo procedimiento a rellenar impresos que nunca se habían rellenado y hacer obligaciones que eran antes de la administración pública y del trabajador y que nos la han colocado a nosotros, en las que nos dieron 5 días y en las que nos amenazaron con sanción.
Don Fernando, a esa fecha, ¿cuántos pequeñas y medianas empresas creen que van a echar el cierre? No que lo hayan echado ya. ¿Cuántas creen que lo van a tener que echar? ¿Cuántas pymes tendrían que echar el cierre?
Pues lamentablemente estamos convencidos de que en los próximos meses van a echar el cierre cerca de 240.000 empresas. Una gran parte por la nefasta y pésima gestión, como seguro que va a ratificar mi amigo Lorenzo, a quien no he saludado, pero porque hablo todos los días o me whatsappeo todos los días con él. Pero lamentablemente 240.000 empresas.
Y eso... Perdona, Dieter, aparte de las 140.000 que han cerrado ya...
En total calculamos 240.000. Aparte de las 140.000, porque date cuenta que de las 240.000 empresas que van a cerrar, calculamos que aproximadamente hay 135.000 que han pedido ERTE y que no van a salvarse ni con el ERTE.
Y por último, en cuanto a datos, y ahora lo vamos a valorar con usted, pero ahora quiero los datos de Lorenzo Amor. Pero antes, por último, don Fernando, ¿cuántos nuevos parados saldrían de la encuesta que ustedes han hecho entre el 13 y el 14 de mayo?
Pues mire, nosotros nos sale 1,5 millones de parados, que creemos, a raíz de las noticias que estamos oyendo de otros sectores, que incluso nos vamos a quedar corto, pero bueno, la encuesta dice 1,5 millones. Pero de momento, esta mañana ya he leído que el sector de hostelería habla de 900.000, solo un sector.
Encuesta de los gestores administrativos entre el 13 y el 14 de mayo. 900.000 personas siguen sin cobrar el ERTE, 900.000, 240.000 pymes tendrían previsto echar el cierre, 1,5 millones nuevos de parados. Don Lorenzo, ustedes van a presentar mañana el segundo barómetro del trabajo autónomo, ¿verdad?
Efectivamente, vamos a presentar el segundo barómetro que se ha hecho con motivo del COVID-19, bueno, para ver... ya lo sabemos, ¿no? Pero hemos querido testar la situación de los autónomos cuando ha empezado ya lo que han llamado la desescalada, ¿no?
¿Sería tan amable de adelantarle a los oyentes de este programa, según ese sondeo, cuántos autónomos planean cerrar sus negocios, don Lorenzo?
Bueno, que planeen en este momento y que lo tengan previsto, estaríamos hablando de en torno a unos 310.000 autónomos.
310.000 autónomos.
Sí, prácticamente el 10%, algo más del 10%, pero hay un 40% que, bueno, va a mantenerse en la cuerda floja, y así lo señalan. Es decir, un 10% tienen planteado cerrar, pero un 40% va a continuar con la actividad, aunque saben que va a ser muy complicado.
Y de ese barómetro que van a presentar ustedes mañana, ¿cuál es la necesidad mayor o cuál es el problema mayor que tienen esos autónomos? ¿Les llegan las líneas ICO? ¿Han sido suficientes las medidas tomadas por el gobierno?
A ver, de que se pueda contar, el 90% de los autónomos ha tenido una pérdida de actividad desde el 14 de marzo. Esa actividad para el 80% de estos autónomos ha sido superior al 80%. El 90% de los autónomos prevé una caída de aquí a final de año. De ese 90% que solo el 1% de los autónomos prevé tener mejor actividad este año que en 2019. De ese 90% que prevé pérdida de actividad, el 80% prevé una caída de actividad superior al 60%. Claro, como bien dice Fernando Santiago y como bien reflejan las empresas, cuando tú tienes una caída de actividad con respecto al 2019 de un 60%, es imposible, por mucho que tú prohíbas los despidos, por mucho que se pongan en marcha los ERTE, que las empresas, que los autónomos puedan mantener las plantillas. Y por eso, pues, indudablemente, más tarde, más temprano, vendrá el número de parados. Desgraciadamente, es la situación en la que nos encontramos. ¿Qué es lo que se puede solucionar? Pues mire, lo primero que hay que solucionar es pensar en la empresa y los autónomos como vacuna y parte de la solución, no como el problema. Y aquí lo que hay que hacer es facilitar que se puedan salvar empresas y salvar autónomos. Y otra parte fundamental es que el crédito llegue, porque si hay financiación, la financiación es un balón de oxígeno, es un colchón. Cuando se pueda dar esa financiación, pues con un año de carencia nos permite durante un año la posibilidad de hacer. Ahora, ¿qué es lo que no se ha hecho? Y esto mi amigo Fernando y los gestores administrativos han estado batallando. Hoy día 20 de mayo, muchos autónomos, muchas empresas hemos tenido que pagar impuestos.
Y hay cosas más graves, Lorenzo, que no quiero que se nos queden en el tintero. Es como desde las altas instancias se nos ha mentido, se ha mentido a los autónomos, se ha engañado a la opinión pública, incluso a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Porque si revisamos el decreto de estado de alarma, a los autónomos no se les prohibía en ningún momento trabajar, es decir, se les dejó fuera desde el primer momento. Es más, si miramos el permiso retribuido, el autónomo podía trabajar. Por ejemplo, un relojero que tuviera un taller de relojería no podía vender relojes, pero podía ir a su taller a trabajar porque en ningún momento está prohibido. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no solo no te dejaban, sino que te multaban por desconocimiento. Pero si la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento para nosotros, la ignorancia de la ley no debería eximir de cumplimiento para las fuerzas de orden que han hecho lo mejor que han podido, pero que han sido engañadas porque no se ha permitido. Con lo cual se ha acrecentado muchísimo más la crisis del autónomo, porque hay que decirlo en voz alta, yo lo digo en voz alta, no se le ha dejado trabajar, se le ha prohibido trabajar, y no por salud, sino por la fuerza, porque que alguien me diga dónde pone el decreto de estado de alarma o en el Real Decreto Ley que recoge el tema del permiso retribuido, que el autónomo, salvo evidentemente aquellas actividades expresamente excluidas, no podía trabajar. Y eso ha sido el desastre completo y el acabose. Y luego, como dices tú respecto a la financiación, ¿dónde está la financiación? Porque las ayudas no las vemos, los ICOs no llegan, decían 100.000 millones, como mucho habrá 20.000, que se han utilizado por gran parte de la banca y de todo el mundo para refinanciar, ayudar, etcétera, pero que realmente al quien le hacía falta no le ha llegado. Y como ha dicho Lorenzo y lo dice muchas veces, ojo, españoles, el tejido productivo es la pequeña y mediana empresa y el autónomo. Si nos cargamos el autónomo, nos cargamos a la clase media. Si nos cargamos la clase media, nos cargamos el país.
Enseguida dejo que Carmen y Carlos le hagan las preguntas que quieran a Lorenzo Amor y a Fernando Santiago. Pero la última vez que hablamos, don Fernando, usted le contó a nuestros oyentes cuál era el día a día de todos esos gestores administrativos que tenían que ser una especie de confesores, psicólogos, paño de lágrimas de tanta gente. Claro, con este dato de 900.000 personas que no han cobrado el ERTE. Oiga, que a lo mejor había de esas 900.000 quien tenía un colchón, quien tenía una pareja que pudiera ayudar, pero a lo mejor había gente que es la que luego se está viendo en las colas de los comedores sociales. Y no es porque no tenga un ingreso, es porque el ingreso que le corresponde no se lo ha dado el que está presumiendo y poniéndose medallas. ¿Cómo está siendo? ¿Ha mejorado el día a día, Fernando, de los gestores?
El día a día nuestro, lamentablemente, no ha mejorado. Digo lamentablemente no ha mejorado porque ahora es cuando ya empieza lo peor. Ahora es cuando la gente está empezando a salir del shock de la salud, vamos a decir así, están intentando tomar contacto con la realidad y se están dando cuenta de que el negocio va a costar arrancarlo mucho más de lo que pensaban. Porque hay mucha gente que había pensado que esto podía ser, ¿sabes lo que te digo?, como un interregno, una especie de periodo raro, pero que no, que es que la economía se ha parado de golpe, se paró por una crisis de oferta, no se ha dejado vender y ahora va a costar mucho arrancar. Y encima, pues todas estas medidas contra medidas, esta mala legislación, la técnica legislativa que no puede ser peor, y curiosamente, siempre a favor del grande y en detrimento del pequeño. Mira, te voy a dar un poquito técnico, pero te lo voy a dar. Les voy a decir una serie de modificaciones en materias mercantiles, con las acciones, con derecho a voto, que decía reparto de dividendo. Decía, las empresas no van a poder repartir dividendo para no perder los derechos del ERE. Pero no tienen en cuenta, por ejemplo, en las inversiones de pequeñas empresas con grandes empresas, lo que son las acciones sin derecho a voto. Si tú no repartes dividendo, las acciones sin derecho a voto empiezan a tener el voto. En sociedades que están participadas por pequeños autónomos con multinacionales, las multinacionales son mayoritarias, pero no tienen derecho a voto. Si tú no repartes dividendo, se hacen con el control de la sociedad y puedes quedar excluido. Entonces, pues, se les ha olvidado. Qué curioso, a favor de los grandes, en detrimento de los pequeños.
Joder. Carlos, te escuchan Lorenzo Amoro, Fernando Santiago, para quien tengas una pregunta. Luego, Carmen.
Nada, para cualquiera de los dos, pero vamos, posiblemente más para el responsable, para el presidente de los gestores. Hoy mismo, el principal sindicato de la función pública ha emitido un informe que yo creo es muy esclarecedor de lo que está ocurriendo. CESIP, que no tiene un marchamo ideológico, ha dicho que el incremento de la plantilla en la tramitación de los ERTES ha sido un 10%, cuando en muchos sitios el incremento de trabajo ha superado el 500% y en el caso de Madrid ha rondado el 900%. Esa era una competencia y era una previsión que tendría que haber realizado la comunista y podemita Yolanda Díaz desde su departamento, desde el Ministerio de Trabajo. Pero decidió, por lo visto, que no era necesario que ante un incremento y una avalancha de los ERTE se tuviera que reforzar el aparato administrativo para poder tramitarlos. Es verdad que luego, posteriormente, en ese informe también se alude a los defectos que se han encontrado en la tramitación, cosa totalmente lógica, de los ERTE, porque ha sido una avalancha, porque las normas no estaban claras, porque nadie estaba preparado para esto. Pero, claro, yo tengo ya hasta una sospecha. Yo no sé si es una cuestión de ineptitud, que casi seguro, o si es de maldad, porque no hace falta ser Einstein para prever que si se te van a disparar los ERTES tendrás que multiplicar la plantilla y tendrás que tener preparada la administración para que no se atasquen. Hemos visto el otro día y publicábamos una noticia en OK Diario de cómo las órdenes de pago a esos ERTES se están retrasando hasta el 10 de junio, con derechos adquiridos y reconocidos por la administración en la tramitación de los ERTES desde el 17 de marzo. Entonces yo se lo pregunto abiertamente, ¿esto solamente es una cuestión de ineptitud? ¿Se están retrasando intencionadamente los pagos porque se quiere a toda la población subsidiada? Espero que no sea una cuestión de revancha, pero de verdad que es muy difícil explicar el grado de ineptitud al que se está llegando, a menos que haya otros factores.
Mira, yo, no, como todo el mundo sabe, no tengo ninguna afinidad política y eso me da la ventaja de poder responderte. En mi opinión, ha habido una gran ineptitud, pero no es del gobierno central solamente, ¿eh? Vamos a pensar que los ERTE empezaban en primer lugar por las comunidades autónomas, por las direcciones generales de trabajo. En Madrid, en concreto, la gran mayoría de los madrileños afectados empiezan por ineptitud sobrevenida de la propia Dirección General de Trabajo, la Consejería, que hace 30 días tenía 65.000 empresas sin notificar al Servicio de Público de Empleo Estatal y, por lo tanto, habría 200 o 300.000 trabajadores cuyos datos el SEPE no tenía. Luego empezamos por los primeros, por cierto, Comunidad de Madrid gobernada por el PP. Y luego, evidentemente, SEPE, que depende de la ministra y por lo tanto, gobierno socialista, también ineptitud sobrevenida. Y fíjate que yo lo siento mucho, lo siento muchísimo, por el director general del CEPE, que es Gerardo, que es un funcionario trabajador, que nos ha facilitado su teléfono personal, que nos ha contestado en domingo, por la noche, por la mañana, madrugada. Pero es que estas cosas no se sacan con un funcionario, con un director general que está haciendo de todo. Efectivamente, había que haber multiplicado por 10 los efectivos y no lo han hecho. No solo no lo han hecho, sino que tú llamabas el teléfono y no te lo descolgaban. Tú mandabas correos y no te lo contestaban. Porque es que estaban saturados, no, saturadísimos. Mala fe, yo no lo puedo decir, pero ineptitud, mala planificación, falta de plan de contingencia, todo junto, vamos, desde luego, y no atribuible a los funcionarios. No matemos al mensajero, porque aquí hay mucha costumbre, y la ministra es muy amiga de eso, las ministras son muy amigas de eso, de decir tonterías y de matar al mensajero. Los funcionarios han hecho lo que han podido, igual que lo hemos hecho los gestores y las empresas.
No se preocupe, don Fernando, si aquí también entrevistamos a la portavoz de los funcionarios del SEPE, del sindicato CESIF, que nos contó cómo era su día a día y también las medidas de aumento de plantilla que le habían pedido al gobierno. Y además pidió a la ministra Yolanda Díaz, y yo se lo extendí a todos los que vayan a ser ministros de trabajo en el futuro, que antes de estar currando en como ministro se pasen un mes en el SEPE para que vean lo que es. Pero Carmen, tienes una pregunta para Lorenzo
sí,
Amor, ¿no?
Sí, pero que no hay que ir al SEPE, si es que han estado trabajando en su casa con su propio ordenador de sol a sol y acababan el día llorando.
Pero va, Carmen, con su propio ordenador, algunos otros fueron con los coches particulares a llevarse las torres, el ordenador físico, esa llamada que tienes en las mesas, porque yo he visto y sé de funcionarios que se han tenido que llevar ese ordenador porque no tenían el suyo, porque no podían, y se lo han llevado físicamente.
Bueno, o sea, en fin.
Es una vergüenza absoluta.
Bueno,
absoluta.
Antes decía yo, y también lo ha dicho Lorenzo, obvio, porque hoy hemos tenido que soltar la guita del IVA, los que tienen empleados han tenido que pagar retenciones, y los que tienen una sociedad, que también hay autónomos societarios, han tenido que pagar el 202, a cuenta de sociedades, o sea, que, vamos, que lo del perdón, que me río yo. Bueno, pero mira, Lorenzo, hola.
Y el 30 de abril de nuevo autónomos y de nuevo seguros sociales.
Por eso, por supuesto, eso no se acaba. Yo quiero poner a Lorenzo un caso concreto para que me diga si esto es posible o a este pobre le han engañado. El 15 de abril presentó un ERTE por fuerza mayor. Han cobrado hoy, pero le han descontado el IRPF de abril y mayo. ¿Pero esto qué es? ¿Un saqueo ya? ¿Lorenzo?
Que le han descontado el IRPF de abril o mayo.
No, de los dos, de abril y de mayo. Y le han pagado hoy el ERTE de fuerza mayor.
Pero es que, Carmen, no entiendo qué tiene que ver el ERTE con tema del SEPE, con el tema fiscal.
Porque nómina le han pagado el ERTE, pero de esa cantidad le han descontado el IRPF. Entonces, bueno, no solo le han descontado abril...
Vale. Estamos hablando de un trabajador, ¿no?
No solo le han descontado abril, sino que le han descontado mayo. Bueno, un trabajador, pero que puede ser perfectamente de un autónomo con varios que ha presentado un ERTE.
Vale, me imagino que entonces que le habrán pagado las dos nóminas.
No, solo le han pagado abril.
El acto de la retención fiscal solo puede ser realizado en el momento del pago. Es decir, claro, no puede retenerse algo que no se paga.
Bueno, pues claro, le han engañado, entonces.
También se están produciendo, lo digo porque yo ayer hablé con un amigo, está en un ERTE de reducción de jornada, y dentro de la misma empresa le correspondían, pongamos que le correspondían que le hubieran pagado 900 euros. Bueno, pues a uno les han pagado 150 y a otro les han pagado los 900 euros. Y todavía han reclamado y todavía no se sabe por qué. Pero mire, don Lorenzo, usted sabe que llevamos muchos años hablando, usted y yo, le he entrevistado muchas veces, aquí ha estado en el radio muchas veces con Carmen y conmigo y con Carlos, y que le tengo un aprecio. Y a Fernando Santiago, pues en estas situaciones de dificultad, pues se unen mal los vínculos, y lo que les voy a contar no es para sulfurarles, pero es que me acaba de pasar Nieves un teletipo de ahora mismo de Europa Press a propósito de lo que estaba hablando. ¿Se acuerda, don Fernando, de decir más personal para tramitar los ERTEs? Pues les voy a leer el teletipo, no añado nada. Hosteleros de Gerona, eso sí lo cambio porque pone Girona, hosteleros de Gerona piden para inspecciones parar inspecciones sobre ERTEs y dejar trabajar tranquilamente. La Federación de Hostelería de las Comarcas de Gerona han reclamado al Ministerio de Trabajo y a la Inspección de Trabajo para realizar las inspecciones sobre expedientes de regulación temporal de empleo y dejar tranquilamente trabajar a los empresarios del sector turístico y hostelero, porque resulta, y califican así como total despropósito, que el Ministerio de Trabajo ha puesto en marcha inspecciones precisamente en la semana en la que los establecimientos de hostelería acaban de retomar su actividad después de 2 meses de paro obligado. En este sentido, la Federación de Hostelería considera incomprensible que se fiscalice a las empresas ahora, teniendo en cuenta que en la provincia de Gerona se han aprobado 11.000 ERTE que afectan a 69.000 trabajadores y que, según la información de los sindicatos, el 40% de estos no ha cobrado la prestación correspondiente, por lo que la Federación pide a la Administración que quizá los inspectores se dediquen a otra cosa y no a hacer el trabajo de fiscalización justo en estos momentos. ¿Qué le parece, don Lorenzo? ¿Qué le parece, don Santiago? Empiezo por usted, señor Amor.
Pues me parece lamentable, ¿no? O sea, me parece lamentable, y esto, yo creo que la inspección tiene que hacer su trabajo cuando tiene que hacerlo. Pero, hombre, en la primera semana donde creo que Gerona está en la fase 1 y apertura en la hostelería del 30% de las terrazas, no sé lo que se está buscando. Se está buscando a lo mejor que empresarios que han abierto solo ellos y no se han dado de alta a los trabajadores, o que no se haya dado de alta a los trabajadores, solo decir una cosa, y Fernando sabe de lo que estamos hablando. Ayer mismo sacó un criterio la Seguridad Social. Es decir, es que hasta el propio tejido empresarial tiene en estos momentos dudas de cómo tramitar los ERTE, la desafección de trabajadores del ERTE. Por tanto, son cosas incomprensibles, lamentables.
Don Fernando.
Pues yo, que quieres que te diga, una puñetera vergüenza, sí lo tengo que citar. Ya lo habíamos dicho, ¿eh? A mí no me sorprende, porque en este mundo solamente te tiene que sorprender lo que no te esperas. Hace mes y pico ya recibimos nosotros en su momento una carta de la Seguridad Social que empezaba diciendo que rara era de humanos, pedían disculpas por todos los errores que se estaban cometiendo y los retrasos, y en su segundo párrafo ya decían, pero ojo, sí, como no se hagan las cosas bien, como no se hagan los ERTE bien, como las readmisiones, las aperturas no se hagan bien, la inspección va a ser implacable. No me sorprende, pero anuncio como oráculo, porque si no fuera porque estamos en el siglo XXI, nos llamaríamos ahora Nostradamus los gestores administrativos. Lo anuncio. Esperaos a que venga la de prevención de riesgos laborales, cuando empiecen con que si las distancias, que si los cristales en las oficinas, que si los bares, que si estamos juntos, etcétera, van a venir dando el palo por todos lados, porque la administración latina, la administración española, es una administración de sanción. Es una administración que desconfía del ciudadano, que nos trata desde el primer momento como si fuéramos a engañar y como si fuéramos a ser tramposos. No hay más que ver cómo se ha redactado absolutamente todo. Por lo tanto, a mí no me sorprende. Es una vergüenza. Pero es una vergüenza atribuible a quien dirige estas organizaciones, a quien dirige la inspección de trabajo, que permite que se haga y no está dando un poquito de cancha. Me parece bien que haya mano dura con aquel empresario que habla y no debe alta al trabajador, porque eso no se puede consentir. Pero, hombre, que estamos en la primera semana 2 meses cerrados.
Y sobre todo que a lo mejor, en vez de estar haciendo eso, podían estar apoyando a los trabajadores funcionarios del SEPE a ver si pueden tramitar algún expediente más. Y luego ya habrá tiempo...
O viendo cómo están las instalaciones de las administraciones públicas. Ah. Que a lo mejor habría que verlas también y sancionarlas.
También, bien tirado, señor Santiago. Miren, yo, escuchando al presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, que ha tenido la gentileza de mostrarnos aquí hoy la encuesta que han hecho el 13 y el 14 de mayo, y a Lorenzo Amor, el presidente de los autónomos, presidente de ATA, avanzándonos el barómetro que van a presentar mañana, con lo que nos están contando Carmen Carlos, recordar que el CIS dijo que en marzo el 35% de los españoles creían que su situación económica era buena o muy buena, que el CIS dijo en abril que había subido la cifra al 69% y que el último CIS de Tezanos dijo ayer que la situación de los españoles era buena o muy buena para el 70% de los españoles, es que todavía me pone de más mala leche, de verdad.
Me extraña es que no haya llegado al 90 o una cosa así.
Es como decir que solamente hay 300.000 señores sin cobrar el desempleo, cuando tú preguntas al que tengas a tu derecha, a tu izquierda, y conoce a alguien que no ha cobrado el desempleo todavía del ERTE. Con lo cual...
Oye, solo por poner un ejemplo más, tenemos un test, un muestreo de seroprevalencia en España que asegura que tenemos 2,3 millones de personas que han pasado el COVID-19, el coronavirus, y la estadística oficial marca 230.000 contagios. A ver, esto es un cachondeo. Esto es un cachondeo.
Cierto,
cuando una persona es capaz de ocultar muertes, es capaz de ocultar lo que sea, ¿qué más le da?
Por cierto, un test hecho sobre 45.000 personas que refleja el 1
total,
por mil,
total.
Negando una estadística como la nuestra que está hecho sobre un 3,5%.
Totalmente.
Fernando Santiago, presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, no sé si quiere aprovechar un minuto más que tiene para decir lo que quiera, mandar el mensaje que quiera.
Sí, mira, primero decirle a Lorenzo que siga como está, que siga siendo él, que le admiro, porque gente como él es la que nos hace falta. Yo le dije un día, en broma, digo, ¿por qué no vamos a Moncloa? Te quedas con el lado derecho tuyo, con la izquierda y arreglamos esto. Porque somos los únicos que estamos diciendo las cosas para que se hagan y no nos están haciendo ni puñetero caso. Y les vamos a decir dentro de 2 meses, se lo dijimos y no nos han hecho caso, porque desde el primer día lo estamos diciendo. Y a la ciudadanía, por favor, que no lo paguen con la gente en la calle, que no lo paguen con el funcionario, que el funcionario está haciendo lo que puede, como puede, y que eso es vital, porque el problema es que ahora con la desescalada, como se llama, va a venir el conflicto social, la gente está muy alterada y lo van a pagar con el que está al otro lado de la ventanilla o con el policía que está al otro lado de turno. Hay que tener mucho cuidado con eso, no son culpables. Los culpables son otros y hay que hacérselo pagar donde corresponda, pero no a los de la calle que están trabajando porque los que no han cobrado cobren. Eso me consta muchísimo, dejando horas y horas y horas.
Don Lorenzo Amor, no sé si usted quiere decir algo, pero si algún día va a la Moncloa, avíseme que le llevo yo en coche.
Pues muy breve, muy breve. Como sé que vuestro programa lo escuchan en el gobierno y yo llevo 10 días reclamando esto, a ver si de una puñetera vez se arregla en una orden ministerial de sanidad, de estas que salen prácticamente todos los días. Tenemos 200.000 autónomos que tienen que ir a trabajar a los domicilios particulares. Ya se puede entrar a los domicilios particulares hasta 10 personas en fase 1. Bueno, pues hay un montón de autónomos que se dedican a montar ventanas, a montar muebles, a montar grifería, a pintar. Oiga, con todas las medidas de seguridad, déjenle trabajar, dejen que vayan a tasar pisos, dejen que vayan los peritos a peritar las casas, dejen que vayan los agentes inmobiliarios a enseñar las casas, dejen que vayan los pintores a pintar. Si pueden entrar 10 personas, pues con mascarilla, con pantalla, con guantes, puede entrar un montador de muebles o puede entrar un montador de persiana o de ventana. Y otra cosa, a Hacienda, a la Agencia Tributaria, oiga, no han cobrado los aplazamientos de marzo, de abril y de mayo. Van a llegar todos juntos en junio. Va a haber autónomos que no van a tener dinero para cumplir los plazos que ustedes han suspendido en esos meses. Y vamos a tener un problema. Busquen una solución. Están a tiempo. Y Fernando sabe de lo que hablo.
Fernando Santiago, Lorenzo Amor, muchísimas gracias. Se lo agradezco de verdad que hayan querido estar con nosotros hoy.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Un saludo.